en medio del Atlántico y se dirige hacia Irlanda, hacia el Reino Unido. Y no hay que perderle de vista porque la verdad es que es un huracán un poquito especial, un tanto extraño, ya que ha alcanzado categoría máxima en una zona que no es habitual. Eso nos cuentan los expertos. Eso se suele producir sobre todo en el entorno del mar del Caribe. Y además no este es el único aspecto raro que tiene Lorenzo, este huracán. También su trayectoria, que el recorrido sea de mitad del Atlántico hacia el norte y no hacia el sur, también es algo extraño, porque por lo general suelen dirigirse a toda la zona del Caribe, suele ser el destino final de este tipo de fenómenos atmosféricos. Así que yo no sé, a ver lo que nos viene mañana, pero está claro que es un huracán un poquito particular.
A ver cómo se comporta este Lorenzo, a ver cómo llega a partir de mañana a nuestras costas, que en principio lo hará, insistimos, con una borrasca más, pero viendo cómo está el tiempo, quién sabe. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Nos vas a contar una historia en el espejo de Bangladesh y de misioneros que ya envían a otros lugares.
Pues que estamos en el mes misionero extraordinario. Tenemos que hablar de misioneros, claro que sí. Pues en Bangladesh los católicos son apenas el 0,3% de la población, en torno al 500,000 de personas, pero ya envían misioneros a otros lugares del mundo. La Iglesia comenzó su andadura en ese país asiático, de abrumadora mayoría musulmana, en el siglo XVI. Pero la condición de minoría no es obstáculo para el horizonte misionero. Gabriel Amal nació en una familia católica de varias generaciones. Su padre trabajaba en la tierra, su madre cuidaba de la familia. Eran personas sencillas, con una gran fe, y estaban muy comprometidos en su parroquia. Ellos transmitieron a Gabriel la fe y le enseñaron a rezar. Todas las noches, antes de la cena, solían rezar juntos el rosario y a menudo los padres le hablaban de la Biblia y de la vida de los santos. Pues de ese modo tan sencillo se sentaron las bases de la vocación sacerdotal y misionera de Gabriel. Una vez ordenado sacerdote, pues tuvo que convencer a su obispo de que le dejara partir para la misión, porque evidentemente a la iglesia en Bangladesh no le sobran los sacerdotes y sigue necesitando ayuda. Sin embargo, Gabriel le explicó que siendo eso verdad, también lo es que la iglesia ha alcanzado en su país un momento de madurez y que ya puede ayudar a otros. Con el visto bueno de su obispo y como miembro del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, Gabriel Amal salió hacia Costa de Marfil, donde trabajó de 1998 a 2003. Fue el primer sacerdote bangladesí en salir para la misión y ahora es rector del centro de formación de ese instituto misionero. Así que una iglesia de misión se convirtió en iglesia misionera, iglesia que tiene la generosidad de donar a sus propios hijos a la Iglesia Universal. Historias de misión que iremos contando y recontando a lo largo de estas semanas dentro del mes misionero extraordinario. Ahora vamos ya con el avance de las noticias que estamos siguiendo esta mañana, que luego les ampliamos, con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, en este miércoles en el que el Papa ha presidido la Audiencia General.
En ella, Francisco ha continuado con su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y recordando el diálogo entre el diácono Felipe y un poderoso etíope, el Papa ha explicado que no basta con leer la Escritura, sino que es necesario comprender su significado.
Pues ya conocemos el programa oficial del viaje apostólico del Papa a Tailandia y a Japón,
que será en noviembre. Francisco visitará en primer lugar Tailandia, donde permanecerá 3 días en los que, entre otras cosas, va a mantener un encuentro con el patriarca supremo budista. En Japón estará otras 3 jornadas durante las cuales visitará, entre otras cosas, el parque de la bomba atómica de Nagasaki.
Concluye la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal del Norte de África.
En esta ocasión la plenaria se ha celebrado en Roma, lo que ha permitido a los obispos de la región mantener también un encuentro con el secretario para las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher, y con el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el cardenal electo Miguel Ángel Ayuso.
Y comienzan las 14th jornadas de familia y cuidados paliativos que organizan los religiosos Camilos.
El Centro San Camilo de Tres Cantos en Madrid acoge desde esta tarde estas jornadas en las que se profundizará sobre el presente y el futuro de los cuidados paliativos y su aplicación a diferentes situaciones vitales y sanitarias.
Bueno, seguro que conocen nuestros oyentes esas típicas casas en un árbol que aparecen en las películas, pero una capilla dentro del árbol más antiguo de Francia. Nos lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
No una, incluso 2 capillas, José Luis, buenas tardes.
Vaya árbol.
El árbol más antiguo de Francia, que se encuentra en el norte del país, posee un auténtico tesoro en su interior. Una capilla en la copa y otra en el tronco. Un lugar de peregrinación para los fieles franceses que existe desde el siglo XVII. Te contamos cómo acaba una capilla dentro de un roble en el portal de religión de cope.es.
No se lo pierdan. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante vamos a recibir aquí en nuestro programa al profesor José Francisco Serrano, que nos va a presentar su libro sobre el momento que vive la comunicación. No sé si crisis o no crisis, cómo influye también en la vida de la Iglesia. En un instante estamos con él.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si tuvieras que quitar un 30% de tu casa, ¿lo quitarías de tu habitación? Ese sitio mágico donde tú eres el rey, donde duermes las siestas y donde se pierden para siempre tus calcetines. Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En el aniversario de la muerte de Pío XII, 13 recuerda a un papa protagonista de su época.
Los alemanes no tardarán en tomar el Vaticano.
Solo hay una solución.
Cuyo legado se convirtió en eterno.
El papa levantará la voz.
Pío XII bajo el cielo de Roma. El viernes a las 10:30 de la noche, fe en el cine en 13.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE levantarán su copa por el medio ambiente en las bodegas Viña Mayor, la primera bodega de la denominación de origen Ribera del Duero en conseguir la certificación de bodegas por la protección del clima que pretende proteger los viñedos y sus hábitats del cambio climático. Jueves 3 de octubre, Herrera en COPE con bodegas Viña Mayor.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues tengo aquí encima de la mesa el libro recién publicado, La Sociedad del Desconocimiento, no del conocimiento, del desconocimiento, con el subtítulo Comunicación Postmoderna y Transformación Cultural. Es una reflexión desde su propia atalaya como profesor y como investigador del profesor José Francisco Serrano Oceja de la Universidad CEU San Pablo, que además es colaborador de la programación religiosa de COPE desde hace muchos años y al que tenemos el gusto de saludar aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo había oído hablar de que estábamos en la sociedad del conocimiento. Es lo que normalmente se suele decir. Y nos saludas con un libro que se titula La Sociedad del Desconocimiento. ¿Qué es lo que quieres decir con eso?
Es para llevar la contraria a los estereotipos. Pero no sea solo por eso. Comunes. No, nuestra sociedad se define como la sociedad de la información, la sociedad de la comunicación. Y el problema es, tenemos mucha información, pero tenemos conocimiento. Es decir, Edurne Uriarte en la presentación del libro dijo algo que me parecía que era la síntesis del libro. Después de todas las posibilidades que tenemos de comunicarnos, de los medios de comunicación, en el móvil tenemos una especie de Ferrari, o sea, no tenemos un coche utilitario, tenemos un Ferrari que nos puede llevar a grandes velocidades. ¿Somos más felices o no somos más felices? Porque las humanidades, la educación a lo largo de la historia, estaba volcado en hacer madurar a la persona, a ser una persona íntegra y hacerla feliz al fin y al cabo, porque el corazón del hombre lo que busca es la felicidad. Y mi pregunta en el libro última es, ¿de verdad que esta sociedad de la comunicación, que los medios, que las redes sociales nos hacen más felices, hacen posible, por ejemplo, el encuentro entre dos personas, hacen posible que nos miremos a los ojos, hacen posible que los temas que de verdad importa son los temas que se estén abordando? Esas son las preguntas que aparecen en el libro.
Tú hablas de que en esta crisis, en este desajuste entre la abundancia digamos, de datos, de imágenes, de comunicación y la posibilidad realmente de asimilar un conocimiento tiene mucho que ver o tiene mucha culpa esta crisis de las humanidades, tanto en el ámbito de la escuela, diríamos, como en el ámbito, digamos, de la vida social.
La tesis del libro es que la comunicación ha venido a sustituir a las humanidades en determinadas funciones respecto a la educación de las personas. Por ejemplo, los adolescentes hoy anticipan experiencias por lo que ven en las teleseries, por lo que ven en las plataformas. Cuando van a tener en la realidad esa experiencia, por ejemplo, la cuestión del amor, las relaciones sexuales, las relaciones con otras personas, ya están prejuzgados, ya han visto. Hay un factor ahora que está preocupando mucho a las sociedades, como ejemplo de este caso que acabo de poner, que es el efecto de la pornografía en las relaciones sexuales. Ahí tenemos los casos de las manadas. Esta es la cuestión que se plantea el libro. ¿En qué sentido la comunicación que está sustituyendo las humanidades y que está jugando un papel fundamental en la educación está dejando de lado algunos factores que son claves en el desarrollo de la persona?
Hay un punto en tu libro en el que propugnas que la persona salga al rescate de la comunicación, y me parece muy sugestivo, pero la pregunta es, ¿pero cómo? Porque a veces parece que la persona es como un punto fragilísimo frente a esa marea que nos inunda de comunicación global, con imágenes y mensajes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cómo va a rescatar la comunicación la persona?
¿Te acuerdas, José Luis, que cuando nosotros estudiábamos teoría de la comunicación se hablaba
ya,
de un...
Ya casi no me acuerdo.
Sí, bueno. Hombre. Se hablaba de un modelo, ¿no? De un emisor, elaboraba un mensaje, se lo trasladaba a un receptor. El modelo de la comunicación hoy es el modelo de la conversación, del diálogo. Esta es la gran aportación de las redes sociales. Pero no debemos olvidarnos que la clave de la comunicación no es la tecnología. Yo le digo a mis alumnos, pero si a la Facultad de Periodismo no habéis venido a aprender a manejar los aparatos, porque los aparatos que yo aprendí ya están todos en un museo.
Obsoletos.
La clave de la comunicación no es el dinero que se... Ahora estamos en la crisis de los medios de comunicación o crisis de modelos de negocios. La clave de la comunicación es la visión de la persona. Es decir, quien hace el mensaje, quien elabora el mensaje es una persona. Quien recibe el mensaje es una persona. Los mensajes están referidos a la vida de las personas. Esta visión personalista es la que tenemos que recuperar, y esto es, por ejemplo, lo que sistemáticamente nos está diciendo el Papa Francisco y la doctrina de la Iglesia sobre la comunicación y los medios de comunicación.
Y un pequeño inciso, ¿esto qué tiene que ver con el individualismo rampante, con la falta de vínculos en la que se encuentran tantas personas en nuestras grandes urbes y que luego, sin embargo, se ven afectadas, para bien o para mal, por este marasmo de datos y de imágenes? Si hubiese un vínculo más vivo, ¿no sería más factible ordenar todo eso?
Fíjate que muchos de los jóvenes y muchas de las personas usuarias de las redes sociales, y no voy a citar ninguna red social en concreto, están muy contentas porque tienen muchos likes, seguidores, sí, tienen muchos amigos, y sin embargo después viven en la absoluta soledad. Estas son las grandes paradojas de los efectos que están produciendo la comunicación. Si la comunicación y los medios de comunicación y las redes sociales no son una invitación al encuentro de la persona y al encuentro de la persona en la comunicación para desarrollar esa dimensión social de la persona, estamos abocando la comunicación a un fracaso.
Dedicas una parte importante del libro a los efectos de todo esto en la vida de la Iglesia, en la información o en la comunicación que se hace sobre la Iglesia y en la que la propia Iglesia hace. Y la pregunta abierta que te hago es, ¿qué desafío plantea toda esta problemática de la que venimos hablando a esa vocación intrínseca que tiene la Iglesia de comunicar? Porque ella es por naturaleza comunicación de un acontecimiento.
Una Iglesia que no comunica no es Iglesia, eso está en la propia naturaleza de la Iglesia. Y la Iglesia es experta en humanidad, y esta es la aportación que tiene la Iglesia al mundo de la comunicación y la concepción que tiene la Iglesia respecto a los medios de comunicación. Ya hemos acabado en la Iglesia, y esto el Papa Francisco es un ejemplo, con la concepción instrumental de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo se utilizan para transmitir el mensaje, los medios de comunicación forman parte en sí mismo ya de una cultura, y la Iglesia está inserta ahí con esa aportación de experiencia en humanidad. Y después, en la práctica, ahora tenemos la gran suerte de tener un papa que es un magnífico comunicador, que sintetiza aquello que decía Marshall McLuhan, de que el medio es el mensaje. En este momento, el papa es el mensaje.
De todas maneras, ahora la Iglesia se dirige, cuando habla hacia afuera, esa Iglesia en salida, a una esfera pública profundamente secularizada. Un problema que a lo mejor hace 50 años pues no era igual, sobre todo en nuestras sociedades occidentales. ¿Ha encontrado la forma de moverse la Iglesia en ese entorno?
Estás planteando la cuestión del lenguaje y estás planteando los géneros, las formas en las que la Iglesia se comunica. Y ahí vuelvo también al Papa Francisco. El Papa Francisco nos está diciendo que el modelo de la comunicación es un diálogo, que el modelo del lenguaje es el lenguaje de la experiencia de la las personas. Por lo tanto, es el lenguaje de la calle, de la gente de la calle. En este sentido, el Papa es muy pedagógico. ¿Por qué? Porque como buen profesor de literatura, daba mucho valor a la experiencia de la gente a la hora de proponer el mensaje. Y después también, esta comunicación de la Iglesia hoy es una comunicación que pretende marcar tendencias y pretende que no nos olvidemos de algunos contenidos que los medios de comunicación, que los grandes conglomerados de la comunicación, en este sentido el libro es crítico y hay una doctrina crítica respecto a la influencia del capitalismo en los medios de comunicación, que no nos olvidemos de algunos contenidos que son fundamentales, que están presentes en nuestra sociedad, como por ejemplo los últimos, los pobres, los desfavorecidos,
todo el tema de la cultura de la vida,
dar la experiencia a las voz de los sin voz, que esa espiral del silencio que hay sobre algunas cuestiones en la sociedad sea rota por quienes se dedican a la comunicación y por los medios de comunicación.
¿Qué tiene que ver con todo esto el que a veces el mundo de la comunicación, de los medios, se haya convertido como en una trinchera de una guerra? Es decir, hay una violencia verbal creciente en la comunicación social y en las redes sociales, por supuesto, especialmente. A veces pasa también en el mundo católico.
Sí, hay una especie de retroalimentación. Siempre nos hemos preguntado, ¿quién eso influye? ¿En la sociedad, en los medios o los medios en la sociedad? Los medios son reflejo de la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad está alimentado por los medios y padecemos una serie de fenómenos como la polarización, como la radicalización de las posturas, como los lenguajes agresivos. Eso también pasa en la política y eso también pasa en determinados ámbitos, por ejemplo, de los negocios, y esto está muy presente. La aportación de la Iglesia en ese proceso es siempre la aportación de una mirada integral a la persona.
Termino con una referencia a un discurso muy reciente del Papa a los miembros del Dicasterio para la Comunicación, en el que les invitaba a comunicar con el testimonio, implicándose en el propio proceso de la comunicación. Incluso llegaba a decir comunicar como mártires, es decir, como testigos. ¿Qué significaría eso? ¿Qué aporta esa perspectiva a esta crisis de la comunicación de la que venimos hablando?
Lo que tú has hecho al principio del programa. Yo creo que una de las formas más eficaces de comunicación en la Iglesia en este momento no es entrar en el debate de las opiniones, del diálogo sobre las opiniones, sino contar historias, como en el Evangelio. Tenemos que volver a las comunidades cristianas primeras que contaban que la historia de lo que Jesús hizo y dijo, de lo que Jesús hizo cuando pasó por este mundo haciendo el bien.
Pues tengo aquí delante este libro y lo quiero recomendar a nuestros oyentes después de haberlo ojeado con su autor, La sociedad del desconocimiento, comunicación postmoderna y transformación cultural, del profesor José Francisco Serrano Oceja, publicado por Ediciones Encuentro. Paco Serrano, muchas gracias una vez más por haberlo compartido con nosotros. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido hoy la audiencia general.
Sí, en este mes misionero extraordinario que acabamos de estrenar, Francisco ha pedido que los bautizados sean hombres y mujeres que anuncien el Evangelio, no para atraer a los demás a sí mismos, sino a Cristo. Y ha recordado que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización, como pone de manifiesto durante su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la que, recordando el diálogo entre el diácono Felipe y un poderoso etíope, Francisco ha explicado que no basta con leer la Escritura, sino que es necesario comprender su significado.
Después del martirio de Esteban, se desató en Jerusalén una violenta persecución contra la Iglesia. Muchos cristianos tuvieron que dejar la ciudad y se dispersaron por Judea y Samaria. Esa persecución, en lugar de detener la evangelización, la impulsó. El Espíritu Santo llevó a Felipe hacia un extranjero que se dirigía a su tierra e iba leyendo el cuarto canto del Siervo del Señor del libro de Isaías, sin comprender su significado. El diálogo entre Felipe y ese hombre, que reconoció no entender la palabra de Dios, nos dice que no es suficiente leer la Escritura, ya que la clave para entenderla se encuentra en Jesús, palabra encarnada del Padre, que con su misterio pascual le da pleno sentido.
Y esta mañana se ha presentado el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, en este caso en Extremadura.
Y los datos que arroja no son nada buenos. Extremadura es la segunda comunidad autónoma con los mayores niveles de exclusión tras Canarias. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. El 23,2% de la población extremeña se encuentra en riesgo de exclusión social. Son algo más de 248.000 personas, de las cuales 79.000 se encuentran en exclusión social severa. Sitúa Extremadura como la segunda región española con peores cifras, solo por detrás de Canarias. Es lo que refleja el octavo informe FOESA, elaborado por un equipo de 350 profesionales. El sociólogo de Cáritas España, Guillermo Fernández, coordinador de este estudio, se fija además que en los últimos 4 años se han incrementado las personas que más dificultades tienen, la llamada sociedad expulsada.
Son personas preocupadas ya únicamente en poder sobrevivir en el día a día y a las que probablemente ya no lleguen ningún tipo de mecanismos de protección, ni públicos ni las propias familias ya pueden ayudarles. Este grupo se ha incrementado casi un 29% en estos últimos 4 años.
La recuperación económica a partir de 2013 tampoco arroja esperanzas, ya que solo han descendido en 3,5 puntos esas personas en riesgo de exclusión social, que sobre todo se encuentran en el entorno rural.
Como les venimos contando, ayer, con el rezo de unas vísperas solemnes, el Papa Francisco inauguró este mes misionero extraordinario en el que ya estamos navegando. Y lo hizo recordando que uno se hace misionero viviendo como testigo, testimoniando con nuestra vida que conocemos a Jesús, porque es la vida la que habla. Comunicar la fe no es propaganda ni proselitismo, sino que es un respetuoso don de vida. Si hemos descubierto que somos hijos del Padre Celestial, ¿cómo poder callar la alegría de que somos amados, la certeza de que siempre somos valiosos a los ojos de Dios? Ese es el anuncio que tanta gente espera en nuestro mundo, y esa es también nuestra responsabilidad. El Papa insistió en que la Iglesia es para el camino, que ella misma camina. Por tanto, no pierde el tiempo en llorar por la leche derramada, por las cosas que no funcionan, por los fieles que ya no tiene, por los valores de antaño que ya no están en nuestra sociedad, sino que ella empieza una y otra vez ofreciendo la vida de Jesús, partiendo de la vida de Jesús que lleva consigo como respuesta a la necesidad humana en cualquier tiempo y lugar. Y tranquilos, que este no es un empeño de superhombres o de supermujeres. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Si no, desde luego, no habríamos llegado hasta aquí. Así concluimos el tiempo del espejo. Y en el Mediodía Cope están ya ahí preparados al micro Antonio Raiz y Marta Ruiz con más historias que compartir con todos nosotros. Adelante, compañeros.
Aquí estamos.
Escuchándote atentamente siempre, José Luis. Y ahora queremos que nos escuches tú, a nosotros, porque hoy en día hacemos muchas de nuestras actividades diarias a través del móvil. La verdad es que el teléfono nos facilita mucho la vida.
Pues sí.
Ahora sería casi impensable vivir sin el móvil, pero hay que tener en cuenta también que mucha información sobre nosotros la tenemos ahí, en el móvil, y por eso hay que tener cuidado, Marta.
Sí, damos mucha información. Parte de ella la compartimos de forma consciente, pero otras veces se nos escapa cómo nos exponemos. Es el caso de la